tenés a traer a Misiones.
Y bueno, primero gracias a todos por el recibimiento. La verdad que acabo de llegar, no estoy ni afeitado. Acabo de bajar del avión. Es muy fuerte para mí ver así la repercusión que tiene que yo venga en este momento, y sobre todo, más que yo venga, que haya un evento como este donde todo el tiempo estén trayendo artistas o docentes. En mi caso, que yo me considero ya después de 30 años, por más que no tenga un título, hace 30 años que doy clase, fue mi primer acto de autogestión. Que hoy la verdad que me alegro de haberlo continuado, más allá de los momentos con los altibajos que tiene la música, ¿no? A veces a nivel laboral, igual el tema de la docencia en mi caso fue, no sé, es algo que me apasiona. Al punto que terminó en un libro y un DVD, que creo que también por eso, no sé, después me informaré cuando hable con los colegas acá, pero supongo que eso le dio como una especie de cierre a esta situación de dar clases, porque yo vengo viajando hace ya muchos años dando clases de batería, clases abiertas, al punto que le puse clase abierta al libro. Y tiene que ver con eso, con que muchos bateristas viajan, hasta yo terminé dando clases en Retiro, o sea, estoy a 4 cuadras de la estación de tren. Tengo alumnos de Córdoba, de Neuquén, de todos lados, Rosario, Santa Fe, bueno. No viene al caso nombrar todo, pero la verdad que es increíble que viajen tanto. Y una vez me sucedió una cosa muy particular, por lo cual terminé viajando y dando estas clases abiertas, que un alumno mío me contó, él es de Tandil. Yo les pregunto a los alumnos, ¿no?, un poco las vicisitudes de viajar, los gastos, lo que sucede. Y me dijo que él tomaba clases conmigo en sus vacaciones. O sea, él había arreglado con su jefe que tomaba clases, por ejemplo, una vez cada 15 días, pero que eran sus vacaciones. O sea, él no tenía vacaciones por estudiar. Y eso me movilizó muchísimo. Dije, fue como un clic, un antes y un después, ¿no? Porque cuando uno conoce esas cosas, dije, che, ¿por qué no mueves un poco vos? Que va a haber un montón de gente que ni siquiera se puede tomar ni las vacaciones para estudiar, ni quizás tiene los... no tener una situación económica como para afrontar los gastos para poder viajar. Así que bueno, de ahí en más arranqué con este proyecto que no para, porque por lo que veo ahora se agotó el libro, se reeditó. Empecé a fines de febrero, hice Rosario, después hice Capital Federal, después vengo de hacer Casilda, Santa Fe, Victoria, Entre Ríos, Vigan, Santa Fe, hice Cañada de Gómez. Estoy ahora en Posadas y ahora vuelvo y hago Capital Federal en Muestra Música también. Así que bueno, y sigo.
¿Y tocando?
Tocando mucho, por suerte. Estamos preparando con Gran Martel, que es un trío que la verdad me van a querer cagar a trompada porque no traje discos. Viste, lo que te pasa a vos. Es algo que, lamentablemente, yo no tengo manager. O sea, no sé si lamentablemente
o afortunadamente,
pero no tengo manager porque me autogestiono y la verdad que hablo por teléfono yo con las personas. En este caso, bueno, tiene que ver, tengo que agradecerle a Rulo y al Tano, que se comunicaron con César y medio como que hicieron un poco la gestión de esto, pero en general me llaman por teléfono, ¿viste? Yo averiguo un poco de dónde, pero siempre las referencias son muy fáciles, ¿no? Uno hace un par de preguntas en código, ya te das cuenta quién es baterista y quién no lo es. Y bueno, y así me manejo, y la verdad que me acostumbré a eso, y es muy, la sensación de libertad es muy grande, la claridad también es muy grande. Así que ahora con Gran Martel estamos tocando, cerrando el Muestra Música, que es un evento que se hace ahora el fin de semana en el Congreso de la Nación. Después tenemos giras y entramos a grabar con el grupo, así que bueno, nada, no sé, estoy muy activo, como verán.
Jorge,
sí.
¿Qué tal?
¿Cómo te va?
Muchos músicos, de manera muy válida me parece, ven en la enseñanza de la ejecución de un instrumento una salida laboral paralela a estar tocando con sus bandas, lo que sea. Tu caso, como lo acabas de decir y afirmar, es diferente. Vos sos un especialista. se podría decir, muchos años de la docencia y todo. ¿Qué te despertó a esa beta de enseñar a otros chicos?
Mirá, en general yo tengo, digamos, ya muchos años de dar clase, pero obviamente que fue una de mis primeras maneras, formas de vida. O sea, yo tuve un arreglo con mi viejo, ya falleció, pero él cuando yo empiezo la carrera universitaria, que empiezo arquitectura, duré un mes, ¿viste? Porque la verdad no tenía ganas de estudiar una carrera terciaria de arquitectura, ni de abogacía, ni de ninguna que no fuera música. Como en ese momento no había carreras terciarias de música, como hay ahora, que en muchos lugares voy, cada vez son más las escuelas de música. Agarré a mi viejo y le dije, mira, vos ya sabés, o sea, de los 4 años que toco, sí, ya sé. Me dice, bueno, ¿cómo hacemos? Le digo, porque yo la verdad que tampoco quiero ser, viste, estar acá, en casa, no hacer nada. O sea, me dice, no, vos estudiá, pero tomátelo como si estuvieras en una facultad. Me dice, tratá de tomar vos los tiempos, estudiá con un maestro particular, yo más o menos estaba a la gamba, vemos. Lo primero que hice apenas, yo venía tocando, yo toco desde muy chico, desde los 8 años que tengo una batería, a los 15 años más o menos empecé a estudiar, a los 19 empecé a dar clase. O sea que 4 años tuve de estudio para allá. Apenas hice el arreglo con mi viejo, no solamente que estudiaba casi 8 horas por día, me lo agendaba como si fuera a una facultad, sino que por otro lado empecé a dar clases. Quizá daba clases, no sé, el fin de semana, al punto que he tenido alumnos que han pasado en esa época, que los veo hoy, son tipos mayores, ¿viste? Porque yo era pibe, pero capaz venía un tipo de 40 años, ¿no? Entonces, ya eso medio como que me empezó a generar una, más allá de la cuestión económica, que también te resuelve, la dedicación y las horas de estudio, por justamente la presión que yo mismo me metía, que tenía con mi propio padre, ¿no? O sea, una cosa de palabra, como si vos te das la mano con alguien, ¿no? Antiguamente la mano era, como ahora es un contrato firmado, ¿no? No había necesidad. Vos te dabas la mano y era una cuestión de palabra. Yo con mi viejo lo tuve. ¿Sí? Mi viejo ya, al punto de que me golpeaba, me decía, ¡pará! ¡Ya está, ya está! Ya se empezó a asustar, ¿viste? Pero no, la verdad que lo tomé con mucha seriedad. Me divertí mucho también. Es el día de hoy que en el libro la tapa tiene un poco de humor, porque viste, es una maqueta que hizo un ex alumno mío, que es un artista, es un escultor increíble y pintor, y se mandó una maqueta y le sacaron una foto, y es bastante humorístico también, porque yo también realmente tengo humor, él también lo tiene, y el libro sí, tiene que ver con una cosa tampoco de no poner, por eso un poco te aclaraba esto de dar clase. De no ponerme como en un pedestal, ¿viste? De que yo doy clase y sé más que otro. No, somos colegas. Yo lo que comento en las clases, lo van a ver hoy los que vayan, es que yo hablo sobre mi experiencia. O sea, no digo, no bajo ningún concepto vertical, ¿viste? De esto está bien, esto está mal, hay que hacer esto. No. Yo digo lo que hice yo. Ahora, debe haber mucha gente que quizás eso lo puede ayudar para resolver o que se puede identificar con una determinada cosa, ¿no? Pero la verdad que me siento, sí, docente de alma, ya lo puedo decir, no dejé de manera continuada, nunca dejé. O sea, yo venía de una gira con Divididos, por ejemplo, está muerto, como puede pasar ahora, yo llego y capaz que mañana tengo agendado, no sé, viste, alumnos, y voy y doy las clases. O sea, es algo que lo tengo en un lugar de mucho respeto, y por otro lado, creo que una de las cosas también fundamentales es la humildad, tratar en lo posible de que el alumno no sienta que vos sos el que tenés la posta y le vas a dar la respuesta. Él viene a buscar algo y vos, si lo tenés, se lo darás. Y él verá cómo resuelve, ¿no? Como a veces me dicen, ¿qué opinas de tal batero? ¿Y vos qué opinas? ¿Qué crees que yo te diga? O sea, yo te voy a decir lo que opino yo, ¿no? O sea, es como que está bueno que cada uno empiece a generar sus propios conceptos de las cosas.
Jorge, inevitable, bueno, hablar de Divididos. ¿Cómo fue tu salida de este grupo? Si tuvo
no,
algo
no fue
ver,
una salida, parece que me hubieran pegado.
¿Tuvo algo que ver con Diego Arnedo, puede ser?
No, en realidad tuvo que ver con una situación artística, después de muchos años de tocar juntos, y una decisión adulta de no llegar justamente a tener un problema con alguno de ellos, que somos amigos. De hecho, en el DVD está Ricardo. Yo se lo venía comentando recién a César, que yo uso proyecciones ahora en las clases, que es lo que me sumó el libro, Entonces, hago todo un temario que por momentos digo, a ver, mandame el coso, capaz me preguntan algo, y aparece Ricardo en un sillón y yo tocando un living, que de hecho no está Diego, pero podría haber sido Diego en lugar de Ricardo, o sea, no pasa por ahí. Pasa porque llega un momento que uno no sabe cómo suceden a veces las cosas, pero creo que te das cuenta cuando es momento de hacer cambios. Y yo en mi vida, medio como que siempre fue así. Yo digo que los que me conocen desde que yo tengo 19 años, obviamente que es prácticamente imposible, pero más de una vez pasa que en las clases hay uno que me dice, el otro día me pasó, en esta gira que arranqué ahora, como les contaba, en una de las clases me preguntaron sobre un disco y sobre un tema cuando tenía 19 años. Y le pifié mal, le dije, ¿puede ser que era así? No, me dice, es un tema que se llama ta... Y digo, la verdad te digo, no sé. No me acuerdo, ¿viste? No me acordaba. Y bueno, esos grupos, todos esos grupos, en el momento en que yo estuve en esos proyectos, en esos grupos, me dediqué de lleno y por completo. O sea, soy un tipo que profundizo lo más que puedo, ¿entendés? En un momento habrá sido con Gustavo Moreto, que él tenía un grupo que se llamaba Alas hace muchos años, y cuando, estuvo en Estados Unidos, y cuando él vuelve, forma un trío con Willy González y conmigo. Ese trío, por ejemplo, para mí fue muy importante durante un año, por más que haya mucha gente que no lo conoce. Él se fue a la Universidad de Columbia y ahí se rompe el trío. Pero, digamos, ahí dediqué, no sé, ensayaba todos los días con ese grupo. Después estuve con Lito Vitale Cuarteto durante 2 años, girando por Europa. Yo tendría 20 y pico de años. Aprendí muchísimo, grabé creo que 2 discos. Digo creo, porque siempre me puedo mandar alguna cagada con estas cosas. Con Lito una relación excelente, con Marcelo Torres, con Manuel, con los músicos que he tocado, en realidad no recuerdo haber tenido problemas personales. No mezclo los tantos, ¿viste? O sea, después de Lito, Los Monos con Navajas, otra banda. Yo te voy nombrando lo que me acuerdo que fue Los Monos con Navajas, con Pollo Raffo, Willy González, Pablo Rodríguez, si me olvido, Guillermo Arrom, que era guitarrista Spinetta. Bueno, una banda impresionante, de muchos músicos. Tocamos con Scott Henderson, que es un gran guitarrista norteamericano. Cuando hicimos ese concierto, eso se filmó, se grabó, y eso lo vieron Diego y Ricardo y me llaman para tocar con Divididos. Justo se había terminado la relación con Gil Solá. Me llaman, yo obviamente, cuando me llamó Ricardo pensé que era otro Ricardo, con el que yo tocaba, un cantante. Le digo, ¿qué haces, negro? No, no soy Ricardo Mon. Ah, ¿qué haces? Mirá, vamos a juntarnos a tocar. Estuvimos un mes tocando, sin yo saber ni siquiera si tocaba o no en la banda, y en un momento me dijeron, che, ya está, vamos para adelante, dale, y empezamos a tocar. A los 5 meses habíamos grabado un disco. En ese mes salieron 3 o 4 temas que yo recuerdo perfectamente, Tomando Mate en La Paz, no sé, Basta Fuerte. Hubo temas que salieron ahí, que fueron muy importantes en ese momento de ese trío. Se armó un trío diferente que duró 9 años, fueron 5 discos. Entonces después empezaron a pasarme cosas que obviamente me las respeté, y yo creo que la explicación un poco a eso, que en realidad no lo dije yo, me lo dijo Diego Arnedo, vino a un concierto de invitado de un grupo que existe hoy, que es Gran Martel, que es un trío con Fargo y con Jamardo, que tiene 11 años, y él vino de invitado, haría un año que tocaba la banda, y lo invitamos a Diego, por eso te digo, vino a tocar, y me acuerdo que me dice, vos querías cantar, porque yo canto y toco la batería. Yo realmente mis comienzos como músico, como artista, es tocar la batería y cantar. Y lo escuché a Diego, viste, yo, la verdad que es un tipo, primero que es un artista increíble, y después por otro lado es un tipo muy analítico también, viste. Cuando me dijo eso, digo, parece que no me está diciendo algo así nomás. Me vio todo un show cantar, no me había visto nunca cantar. Estás 9 años conmigo, no me ves nunca cantar. Entonces ahí dije, che, me parece que acá la cosa pasa un poco por también cantar, ¿viste? ¿Qué vas a cantar al lado de Ricardo? Ni en pedo.
En entrevista manifestaba que te fuiste o saliste por dejar la música sana.
¿Cómo?
Por dejar que la música sea sana.
Claro, bueno, lo dije recién. O sea, yo creo que cuando uno... Por eso digo que con todos los artistas que toqué tengo buena relación. Cuando uno mantiene las relaciones humanas independientemente de lo artístico, o sea, si vos en un momento determinado confundís los tantos, capaz que por estar tocando algo que no querés o que alguien esté tocando con un tipo que no quiere, podés llegar a tener fricciones. Ahora, si vos te limitás a la situación artística, no te va a pasar eso. ¿Entendés? Es como que, ¿por qué tiene que entrar en un terreno personal? Una cosa que tiene que ver con el arte. O sea, yo aparte, sinceramente, lo voy a contar ahora, yo he escuchado mucha música, diferentes estilos, diferentes artistas, y hay tipos que han tocado con medio mundo, entre los cuales estoy yo. O sea, me incluyo, toqué con mucha gente, o sea, muchos artistas, sigo haciéndolo. Hoy vengo aquí y me encantaría tocar con artistas acá, ojalá se dé, pero lo hago. El libro está basado un poco en el tema de la improvisación, y lo que sucede es que ahora me gusta eso, me gusta generar esa situación en los músicos con los que toco, que no sepan lo que vamos a hacer, a ver qué pasa, ¿viste? Son cosas que tienen que ver con, como dicen un poco los gringos, ¿no? Que dicen play music, ¿viste? O sea, seguir jugando a la música, jugar, o sea, donde eso se pone en otro lugar, está bueno parar un poco la pelota. Y aparte no fue una, es como te digo, no sé lo que será, lo que se dirá en una mesa de un bar, ¿viste? Como yo puedo hablar de una cosa, no sé, de otro artista que no conozco. No sé lo que dirán de nosotros, pero nosotros realmente yo considero que soy amigo de ellos, yo creo que ellos consideran que cuentan conmigo, al punto que cuando pasó esto de salir con un grupo nuevo, como es Gran Martel, yo tuve como una crisis que el primero que llamé fue a Ricardo.
Jorge, la transición, o sea, tocaba con artistas que hace mucho, pero eran conciertos más pequeños y todo. De golpe tocar en una de los momentos cumbre de Divididos durante muchos años. Y luego volver a un formato y a público más reducido nuevamente. ¿Qué fue? ¿Es extrañar esa tensión o un alivio de golpe de sentirte más de controlar un poco más la situación?
Es un poco de todo. Son otras edades también. Son otros momentos de la vida. Yo coincide con un momento de mi vida que estoy... es como muy antagónico lo que vivo. Yo tengo un proyecto en la montaña, por ejemplo, hace ya casi más de 15 años. Y por momentos me recluyo ahí y estoy, no sé, un mes. Y no te digo que no atiendo el teléfono, pero, ¿viste? Pero me entero de alguna que otra cosa, vuelvo y no sé, ¿viste? O sea, no voy a ponerme a entrar en detalle, pero hay casos que quizás son de público conocimiento en los medios, como puedo estar ahora que prendo la tele, y cuando estoy ahí no me entero de nada, ¿viste? Estoy viviendo. Y cada vez es más 50 y 50. Entonces, yo creo que hace años que vengo buscando, entre lo que hago musicalmente y el proyecto de vida que tengo, con esta situación de estar ahí en la montaña, que sean compatibles un poco también. Entonces, me parece que de a poco también voy relacionándolo, o sea, ese momento de cambios ha tenido que ver con que quizás me dediqué más a contactar con ese tipo de vida también, ¿viste? O sea, yo le decía que yo, por ejemplo, a los 20 años veníamos recién en la camioneta, yo venía a los 20 años a un lugar así, capaz me metía en el hotel y me quedaba en el hotel, estudiando, ponerle tenía otro. Ahora le preguntaba, le digo, che, ¿qué vamos a hacer después? ¿Viste? O sea, no es que no me interese lo que voy a dar, yo me tomo seriamente y van a ver que cuando lo hago, lo vengo haciendo hace 2 años, lo vivencio con mucha intensidad, pero la verdad que veo el lugar y me enloquezco, o sea, es como, viste, si tiras un perro labrador al lado del río, es lo mismo, empiezo a salir corriendo para todos lados y lo veo todo, viste, y bueno, son diferentes etapas y diferentes momentos de la vida, en eso creo que quizás esos cambios me posibilitaron justamente la autogestión, así que yo diga, che, de acá me voy, ponele, y qué sé yo, ¿viste? Eso más que nada, no tanto por si hay más público, menos público, he tocado con Gran Martel para mucho público, 10.000, una vez tocamos los Divididos, fue impresionante, porque ellos tocaban cerraban un festival, y agarraron, nos llamaron, che, queremos que toquen antes, nosotros teníamos rodado, no sé, 3-4 años, entonces tocamos y eran 10.000 personas. Nos pasó lo mismo con Capanga. Cumplimos 25 años, pero queremos que Gran Martel toque antes. Si ustedes quieren, pero más bien, y fuimos y tocamos, y había también 10.000 tipos, qué sé yo, ¿viste? Y sin embargo, siempre el público, por nosotros por lo menos, impecable. O sea, planteamos una cosa, escuchan la música, responden de manera, ¿viste? Como, me interesó, ¿viste? No es que no pasa nada. Y bueno, no sé, eso me parece que es muchísimo para mí. Yo, la verdad, te digo, más no puedo pedir. Eso es lo que te podría decir, si querés que cierre con algo. Más no puedo pedir. O sea, si me decís, che, ¿y qué te gustaría? Me gustaría lo que me pasa.